Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Si Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto, un placer, un honor que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos nuestros amigos que nos acompañan, el equipo de producción. Muy honrado y muy contento de estar nuevamente en este espacio hablando de estos temas que tanto nos apasionan, y sabemos que hay muchas preguntas, muchos temas interesantes, así es que muy feliz de estar aquí nuevamente.
Muchísimas preguntas, Rafael, de verdad, ¿eh? Tenemos de todos lados del país, de Houston, de Colorado, de Des Moines, Los Ángeles, Nueva York, San Diego, Fresno, todas las vamos a ir pasando al aire en estricto orden de llegada. Obviamente les recordamos también que aquellas personas que nos estén viendo por redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, también nos pueden llegar por allí sus comentarios. Y por si fuera poco, estamos recibiendo llamadas en vivo y en directo en el 1-800-248-3232. Repito, saquen lápiz y papel, 1-800-248-3232. Y para irnos rapidito a las llamadas, Rafael, te quiero hacer una pregunta del tema de la semana que es extremadamente importante, porque nos enteramos que hay una nueva regla que ahora va a permitir que refugiados y solicitantes de asilo no tengan que estar renovando constante y anualmente su permiso de trabajo.
Así es, José, a partir del 7 de febrero, aquellas personas que reciban aprobaciones posterior al 7 de febrero van a tener una extensión automática y luego de eso pues estarán llegando por 2 años. Así es que esto obedece al problema que hemos estado hablando en las pasadas semanas de los permisos de trabajo que se están tardando más de un año. Y para que la gente no tenga que estar renovando todos los años, una de las medidas que se está tomando es esta extensión, que me parece buenísima. Me da gusto que se haga y quisiera que lo hicieran también en todos los casos, porque la verdad es un poquito complicado. Hay personas que están perdiendo sus empleos, que no pueden traer el pan a que se les han vencido sus permisos de trabajo por este rezago y lo lento que están estos procesos en inmigración.
Evidentemente. Y otra noticia muy buena, Rafael, ahora tenemos buenas noticias. Es el día de las buenas noticias, que hay una propuesta para crear una corte de inmigración independiente. Tu sueño hecho realidad, Rafael.
Definitivamente, José. Mira, las cortes de inmigración están bajo el Departamento de Homeland Security, ¿verdad? Y obedecen a una agencia administrativa. Y las agencias administrativas sabemos que lo que hacen es llevar a cabo la política pública, la política pública de la administración que está de turno. Así es que quisiéramos una corte de inmigración independiente. 3 legisladores demócratas la semana pasada presentaron este proyecto. Espero que se dé, porque hace falta una corte de inmigración que no obedezca al gobierno de turno, una corte de inmigración que sea transparente, que publique sus decisiones, que las decisiones no estén sujetas simplemente a lo que está promoviendo DHS.
Muy bien, y finalmente un comentario, Rafael. El USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, emitió ahora su nueva declaración de misión, su misión, su propósito. Y me parece hay que reconocer muy importante que destaquen el tema de la integridad, el respeto, la innovación, la vigilancia. Temas todos muy loables, muy importantes. Ahora nos gustaría que saquen un plan de acción para lidiar con el rezago de estos cientos de miles de casos. Sabemos, estamos conscientes que no depende muchas veces de ellos, muchas veces depende del tema presupuestal, pero es una cosa urgente y que quiere toda la comunidad y los abogados también, Rafael.
Así es, José. Yo precisamente me preguntaba, el tiempo que emplearon en llevar a cabo esto y anunciar esta nueva misión, esta filosofía de la práctica de cómo van a llevar a cabo los procesos, cuántos procesos, cuántos permisos de trabajo pudieron haber aprobado durante el tiempo que se tomaron en pensar esta gran expresión, que para mí lo que me parece es una admisión de culpabilidad, porque si tienen que decir a estas alturas que van a tratar a la gente con integridad, con dignidad, con equidad, yo creo que lo sabemos cuál es el propósito. Aquí cobran carísimo por estos procesos en esta agencia, así es que lo que queremos son resultados. Esta agencia cobra carísimo por estos procesos, José, y se está tardando muchísimo. Ahora mismo, como estábamos hablando en el tema anterior, los permisos de trabajo tardándose más de un año, una renovación. A veces las citas de huellas no llegan. Yo tengo casos en la corte que no se han podido celebrar porque simplemente las personas no han podido ir a tomarse las huellas, y eso toma 5 minutos.
Y cuando te cobran por servicios con tarifas de primer mundo, pues uno espera un servicio, ¿no?, a la altura del pago que estamos haciendo. No hay la menor duda de eso. Vamos a las llamadas, Rafael. Tenemos que empezar con la primera llamada de nuestro amigo Francisco. Adelante, Francisco, que nos llama desde Laredo, Texas. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es que si puedo renovar el TPS, porque no lo he renovado.
Ok. Bueno, hay que ver de dónde es nuestro amigo, ¿verdad? Pero los TPS fueron extendidos, si es de Honduras o es de Nicaragua, fueron extendidos hasta finales de este año, y lo que hemos escuchado es que la administración va a seguir extendiéndolo, ¿verdad? Todavía hay que ver si en efecto lo hacen, porque recientemente han estado rompiendo promesas que habían hecho, así es que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?
Tenemos a Francisco en la línea. ¿De dónde eres originalmente, Francisco?
Del Salvador.
Del Salvador.
Pues sí, mira, no tienes que renovar el TPS. Lo que sí puedes renovar es el permiso de trabajo si se te venció. Si no se te ha vencido el permiso de trabajo, todavía te recomiendo que lo hagas ya, porque como mencioné hace un rato, se está tardando bastante. Así es que puedes renovar el permiso de trabajo. El TPS quedó extendido hasta finales de año, hasta diciembre del 2022.
Bueno, perfecto. Gracias.
Gracias, Francisco. Saludos a los amigos allá en Texas. Y ahora brincamos a una llamada que nos dejaron pregrabada. Ya saben que nos pueden llamar al 1-800-248-3232. Si no encuentran el programa en vivo porque se distribuye y se transmite en diferentes horarios, en diferentes días de la semana, en diferentes ciudades de todo el país, nos pueden dejar su comentario, su pregunta, y obviamente la leeremos al aire en estricto orden de llegada. Vamos con una llamada desde Colorado.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Moreno y yo soy residente. Se me venció mi visa en mayo del año pasado. La tramité para renovar, pero hasta ahorita no he tenido, tuve la respuesta de que recibieron el pago, recibieron la solicitud, y me mandaron también la solicitud para las huellas. Fui a las huellas, y ya de ahí, de las huellas, ya no me han mandado ninguna respuesta. Sí sería a favor de informarme qué es lo que tengo que hacer, porque necesito saber también si puedo cómo agarrar un permiso o una extensión para poder trabajar. Te lo agradezco mucho si me das esa información. Muchas gracias y espero su respuesta. Muy amable.
Muchas gracias por esa pregunta, porque es una problemática que está enfrentando muchas personas, José, toda vez que, ¿verdad?, está una renovación de una residencia. Ahora, cuando usted le llega el recibo con la nueva política pública de inmigración con relación a las renovaciones de la tarjeta de residente, se supone que en el recibo le llegue la extensión que va a ser un año, una extensión de un año a partir de la fecha de expiración de la tarjeta que tiene. Y sí se están demorando el año, así es que puede ser que se le venza la extensión antes de que le llegue la misma tarjeta. Así es que es bastante, bastante contradictorio, pero sí, con ese recibo usted tiene una extensión de su tarjeta de residente por un año a partir de la fecha de expiración de su tarjeta.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Saludos a todos los amigos allá en San Fernando Valley. Y ahora nos vamos hasta Houston, Rafael, con nuestra amiga Elbandina.
Sí, soy Elbandina. Yo quería hacerles una pregunta. Yo entré con permiso de migración, pero hasta ahorita no he tenido ninguna corte y únicamente que me dijeron que me iban a llegar papeles del juez y ya tengo 5 meses y todavía no sé nada, no sé qué me dirían ustedes. Gracias.
Bueno, cuando las personas entran y son intervenidas por inmigración y se ponen en órdenes de supervisión o les dan ciertas citas para reportarse a ICE, a estas personas, José, les dicen eventualmente te llegará tu corte. Tengan mucho cuidado con eso, porque con su número de identificación con inmigración, el famoso A-number, que es un número de 9 dígitos, ¿verdad? Que comienza con una A y 9 dígitos. Con ese número usted puede llamar a un número de teléfono, al 1-800, lo podemos poner aquí quizás en los comentarios y se los puedo dar específicamente luego, pero usted debe estar llamando para asegurarse de que ya no le hayan registrado una fecha de corte y que no le haya llegado la cita, porque le pasa a mucha gente que se quedan esperando, a veces se han quedado esperando 2 años y cuando se desesperan, van donde un abogado, el abogado revisa y usted tiene una orden de deportación. Recientemente me pasó en un caso de un cliente de Atlanta que llegó a mí y me dice, no, mire, yo estoy esperando por mi caso de inmigración y no llega. Simplemente una llamada, revisé su número y tenía una orden de deportación. Pudimos, gracias a Dios, resolver porque pudimos probar de que la persona no fue debidamente notificada. Sin embargo, tenga mucho cuidado con eso porque si usted no actualizó su dirección o inmigración no tiene su dirección clara, le pueden enviar la notificación o simplemente no se la envían, pero le dicen a la corte que sí se la enviaron y usted se queda con una orden de deportación. Así es que tengan mucho cuidado con eso.
Parece que nos dejaron una llamadita también aquí, Rafael, un mensaje a través de Facebook. También el programa se transmite por redes sociales en las 2 páginas de Facebook, en Bienvenidos a América y en la red hispana. Nuestro amigo Ramsés dice lo siguiente: saludos a todos. A mi amigo apenas le aprobaron la residencia por matrimonio. Lleva casado 3 años con ciudadana, pero ella lo amenaza con divorciarse. ¿Qué pasó, amiga? No lo amenace. ¿Qué pasaría si ella se divorciara? Apenas le aprobaron el caso hace un mes.
Mira, José, cuando las personas llevan menos de 2 años casados y le dan la residencia, le dan una residencia condicional. No sé si fue este el caso precisamente del amigo de Ramsés, pero si le dieron una residencia condicionada, quiere decir que en 2 años deberá demostrar que el matrimonio por el cual obtuvieron la residencia fue un matrimonio de buena fe. En caso de divorcio, se puede solicitar una exención, ¿verdad? Para usted no presentar esa remoción de condiciones juntos. Ahora, si ya obtuvo su residencia de 10 años, ¿verdad? La residencia permanente que dura 10 años. Ya no le debe preocupar y se puede divorciar. Pudiese haber alguna alegación de que fue un matrimonio fraudulento y se tendrían que defender a esos efectos. Pero si él entró ese matrimonio de buena fe y ella lo está amenazando, son 2 cosas. Si está dentro del tiempo, del periodo de la residencia condicional, pues debe realizar un trámite específico para que no le exijan evidencia de que todavía está casado. Pero si ya pasó a la residencia de 10 años, no le debe preocupar mucho a menos de que ella presente alguna querella en contra de él en inmigración y entonces tengan que dar explicaciones.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Estamos en Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C. y desde San Antonio, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellas personas que gusten comunicarse directamente con nuestra oficina lo pueden hacer al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, y recuerden que estamos con las líneas abiertas aquí en el programa en el 1-800-248-3232. Si no nos encuentra en vivo, nos puede dejar pregrabada su llamada o dejárnosla también en nuestras páginas de la Red Hispana. Y nos dejaron una, Rafael, un amigo Adriano, dice lo siguiente. Está interesante este caso, fíjate. A mi prima estaba pedida por un ciudadano americano y cuando le mandaron a su cita a la embajada americana en Honduras, le negaron la visa porque le dijeron que era coyote, que había cruzado ilegalmente Estados Unidos. Pero parece ser que mucho tiempo atrás, nos dice ella efectivamente había tratado de cruzar ilegalmente y la agarraron, la deportaron. Eso fue hace muchos años atrás de esa petición que había hecho también su hermana. ¿Qué puede hacer?
Varias cosas. Hay que evaluar específicamente cuál fue la razón por la cual le rechazaron esa visa, porque el hecho de que dice que la acusaron de coyote, a veces la acusan a las personas de tráfico humano porque no aclararon en su solicitud, José, de que cuando entraron sin documentos a Estados Unidos, entraron con un miembro de su propia familia. A veces lo pueden acusar de tráfico humano por usted haber entrado con su hijo. Y para eso hay que presentar un perdón. Ahora, si había otro tipo de problema de una deportación previa en años anteriores y que no cumplió el tiempo suficiente en los Estados Unidos, tal vez esa persona tiene un castigo y no le ha demostrado inmigración que cumplió ya con ese castigo a través de un perdón. Así es que hay que evaluar el caso. Muy interesante, pero probablemente se pueda hacer algo con él.
Ya, y también hay que distinguir legalmente entre lo que es el contrabando de una persona, que en este caso apoyar para que ingrese legalmente, y la trata o tráfico de personas, que es algo diferente, que es traer a alguien con fines de explotación laboral o sexual, que ese es un crimen también muy serio, pero es de una gravedad mayor. Tenemos ahora, regresemos a las preguntas pregrabadas. Tenemos aquí desde Des Moines a nuestro amigo Alberto. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Carlos. Estoy hablando aquí de Des Moines, Iowa. Quería ver cómo le puedo hacer para arreglar. Tengo con una mujer, con una maestra. Tengo 15 años ya juntos, pero ella no se quiere casar conmigo. No me quiere ayudar a arreglar papeles. ¿Podría arreglar así? Gracias.
Bueno, a través de ella, ¿verdad? No por el hecho de tener una relación por un tiempo indefinido, ¿verdad? O por un tiempo específico, mejor dicho. No, usted no puede obtener un derecho migratorio, ¿verdad? Un beneficio migratorio a base de eso. Ahora, hay que ver cómo fue que él entró a los Estados Unidos, porque ese detalle no me lo da. Sin embargo, para obtener una petición por su pareja, pues deben estar debidamente casados, o en caso de que esté con ella y él haya sufrido de algún tipo de maltrato, existen otras alternativas. Pero nos falta un poquito de información para dar una contestación completa al amigo.
Sí, lo cual me permite decir a las personas que nos están dejando sus preguntas pregrabadas en Bienvenidos a América, que son cada vez más y nos da muchísimo gusto. Les voy a pedir que nos dejen tres datos importantísimos, que nos digan su nacionalidad, con su fecha de nacimiento, y también cuándo entraron a los Estados Unidos, y más importante que todo, de qué manera entraron a los Estados Unidos, porque entre entrar inspeccionados como turista o con otro tipo de visa y entrar de manera indocumentada hace toda la diferencia en el tratamiento y en las respuestas de sus casos migratorios. Vamos a continuar con las preguntas, Rafael, si te parece. ¿No? Tenemos una pregunta desde Orange County.
Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Vargas. Yo estoy llamando para hacer una pregunta. Fíjese que en 1988 mi esposo entró con visa, y cuando mi hijo cumplió los 21 años, nosotros fuimos con un abogado para ver si ya podía arreglar. El problema es que mi esposo estuvo la gran idea de dejar la visa con su tía en Tijuana. Entonces, cuando el abogado preguntó por la visa, su tía dijo que no la había encontrado. Mi pregunta es, ¿se puede buscar esa visa, o qué es lo que se puede hacer? Gracias.
Excelente pregunta. Mira, en este caso, lo ideal sería pedir el récord con inmigración. Hacemos el FOIA con inmigración, se pide el récord y allí quedará registrado sus entradas y salidas. Y si la persona entró con permiso, ese permiso debe estar ahí en las manos de inmigración. En el caso de que inmigración no lo tenga, pero esa persona está segura de que entró con permiso, entró con visa, existen alternativas para curar, ¿verdad? Para subsanar el hecho de no contar con ese permiso. Así es que, muy interesante, lo ideal sería, el primer paso, pedir el récord, sino evaluar las alternativas que existen. Hemos tenido casos, José, donde hemos conseguido a las personas que entraron con esa persona, ¿verdad? No aparece en inmigración ningún sitio de evidencia de esa entrada. Sin embargo, esa persona entró con cinco personas que los cinco presentaron declaraciones juradas, evidencia, fotos, recibos de compra, evidencia de que esa entrada se dio de la manera que la persona dice y ha sido aceptada en muchas ocasiones con inmigración.
Ahora, los trámites de las visas en el extranjero, obviamente en las embajadas o consulados de Estados Unidos, se realiza a través del Departamento de Estado, no de la oficina del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cuál es el vínculo que hay para que los bancos de datos del Departamento de Estado se comuniquen, se platiquen con los del Departamento de Seguridad Nacional?
Por eso es que le pedimos el récord a todas las agencias, porque en teoría se supone que se comuniquen bien entre ellas, pero en ocasiones ni se hablan y ni se llevan muy bien.
Se dan la espalda.
No, sí, tú eres
la
mejor.
La izquierda no sabe lo que quiere la derecha.
Así mismo es. Así es que lo ideal entonces es que le pidan el récord a todas las agencias, que eso es lo que hacemos aquí en la oficina. Porque sí, a veces uno piensa, oye, ese récord lo debe tener el CBP, ¿verdad? Que es lo que, como en el caso de esta persona. Pero no necesariamente. Tal vez el récord aparece en el Departamento de Estado, tal vez aparece en las oficinas de inmigración, porque luego se usó para otra cosa. Así es que lo mejor es pedirle el récord a todas las agencias.
Exacto, y sabemos que están, sí se platican, porque cuando muchas veces hemos habido de casos, Rafael, de personas que solicitan una visa y les dicen, espérense porque están siendo objeto de una revisión de seguridad nacional por parte del DHS. O sea que algún tipo de plática ahí, aunque sea tras cortinillas, deben de tener.
No, definitivamente, y existe. Lo que pasa es que no es tan eficiente como quisiéramos, porque a veces se pasan la papa caliente de una a otra y no llega la información que queremos.
Y eso es un problema serio, porque aquí estamos hablando que si una persona entró y pidió su visa, pero imagínate las listas de personas buscadas por sospecha terrorista, que una esté en una lista y esa persona, y la otra en otra lista no esté, por ejemplo, la TSA de transporte. O sea, se tienen que tener comunicación para que evidentemente no se vaya a colar.
Que se creó el Homeland Security luego del 11 de septiembre, que se pudo probar de que ciertas agencias tenían información sobre varias personas.
Pero no se la pasaron a los otros. Tenían un reporte, ¿no? Así el 11 es. De que personas que quieren atacar a Estados Unidos aprendiendo a volar, pero, o sea, casi que una radiografía del ataque. Bueno, vamos ahora con nuestra amiga Elisa hasta Los Ángeles, California. Adelante.
Buenas noches. Mi nombre es Elisa. Yo presenté, se me venció en mayo, junio, se me venció mi tarjeta de residencia permanente. Esta es la tercera vez que la renovo y la entregué el día 9 de noviembre, fui por las huellas todo y hasta ahorita no tengo ninguna respuesta. Les agradecería que me dijeran por qué me está tardando tanto o qué tengo que hacer. Muchas gracias, muy amable.
Si ya tuvo la cita de huellas, es como en el caso anterior, José, ya tiene una extensión a partir una extensión de un año a partir de la fecha en que se le expiró su tarjeta actual. Así es que sí se está tardando muchísimo. Inmigración nos está dando mil excusas. Dentro de ellas, algunas se les pueden creer, otras no. La del COVID todavía existe, la de los trabajos que no pudieron llevar a cabo durante el tiempo que inició la pandemia, pero sí se está tardando mucho más de lo usual. Por lo tanto, olvídense de estar escribiendo misiones y mensajes bonitos y pónganse a trabajar y ayudar a nuestra gente.
Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Vámonos, seguimos en Los Ángeles, tenemos otra llamada, adelante.
Mi pregunta es, bueno, está un poco enredado. Cuando eres ciudadano y pides a tu esposo lo mismo que estoy viendo ahorita en el programa, que tienes que esperar 10 años afuera si no entraste con una visa, ¿o ha habido algún cambio ahorita? ¿Ha habido algún cambio favoritismo que se favorezca a las personas en sus casos? ¿No ha pasado ni una ley que modifique un poco las leyes tan estrictas de que ha puesto de inmigración? Hay mucha confusión, por eso estoy mirando su programa. Gracias.
Bueno, pues vamos a tratar de aclararle la confusión, porque sí es una preguntita un poco compleja. Para empezar, si una persona acumula presencia, se llama presencia ilegal, sabemos que nadie es ilegal, pero presencia sin autorización y sin documentos en los Estados Unidos, más de 6 meses, usted tiene un castigo. Ese castigo se activa al salir de los Estados Unidos y usted tendría un castigo, dependiendo su circunstancia, de 3, 5 o 10 años. ¿Qué pasa? Si usted es un ciudadano y usted va a peticionar a alguien que está aquí y esta persona no pide el perdón 601A y esta persona sale, tiene que esperar 10 años afuera. ¿Qué pasa? Si se presenta el perdón, ese perdón lo aprueban estando usted aquí en Estados Unidos, no tiene que salir, simplemente sale ya luego de que el perdón esté aprobado y le hagan la cita en el consulado. Así es que eso me da una explicación en general de la situación, cada situación y cada historia de cada persona, cómo entró, cuánto tiempo tiene aquí, cuál fue el castigo que posiblemente le pudieron dar, es distinto, y con mucho gusto le podemos aclarar su duda específicamente si nos llama.
Perfecto, muchas gracias. La musiquita, Rafael, eso quiere decir que se nos fue el tiempo volando. Sí. Y ahora vamos a ir a una pequeña breve pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América con sus preguntas y todo lo que quiere saber sobre temas de migración y mucho, mucho más. Regresamos.
Soy el Dr. Ilan Shapiro para desearles un feliz y saludable día de San Valentín y para compartir con todos mi definición del amor. Para mí, el amor es hacer todo lo posible para proteger a mis seres queridos. Es cuidar de mis hijos, igual que me cuidaron mis padres. Mi consejo en este día tan especial es que continúen protegiéndolos con la vacuna contra el COVID, si no están vacunados. Si ya no están, que se pongan la dosis de refuerzo. Con toda confianza, las vacunas son seguras y eficaces, e incluso contra las nuevas variantes, y ayudan a prevenir que no se enfermemos gravemente o acabemos hospitalizados por el COVID-19. Compartan amor y salud hoy. Recuerden, juntos sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Actualidades.
¿Sabes cómo obtener mascarillas N95 gratis? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. El gobierno federal empezó a distribuir más de 400 millones de mascarillas N95 gratuitas en todo el país. Como su nombre lo indica, esas mascarillas bloquean el 95% de las partículas en el aire, con lo cual ayudamos a evitar la propagación del COVID-19 y de otras enfermedades. Las N95 se ajustan más al rostro y, por lo tanto, ofrecen más protección, incluso contra las nuevas variantes del COVID. Las mascarillas estarán disponibles en las principales cadenas de farmacias en Estados Unidos, así como en clínicas comunitarias. Cada persona es elegible a recibir hasta 3 mascarillas. Llama a tu farmacia, clínica o centro de salud más cercano para verificar si ya están disponibles. Un mensaje de esta estación y de la redhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy les voy a hablar que el tiempo es oro. Una de las razones por las que no nos alcanza el tiempo es porque nosotros no cuidamos el tiempo que tenemos a nuestra disposición. Todos los días empiezan igual, con 24 horas, ni más ni menos. Pero en vez de considerar el tiempo como algo precioso, dejamos que se nos escape de las manos. La mayoría de nosotros no sabemos en qué gastamos nuestro tiempo ni cuánto tiempo requiere realmente las cosas que tenemos que hacer. Si quieres bajarte el estrés y la ansiedad, ahora mismo empieza con darte más tiempo. Para eso hay que saber en qué empleas el tiempo que tienes disponible. Haz una lista de actividades de todo lo que haces, llévala a cabo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El año 2021 se convirtió en el séptimo año consecutivo más cálido de los que se tiene constancia. Esto es según a los datos internacionales recopilados por la Organización Meteorológica Mundial. La temperatura media mundial superó en aproximadamente 1.11 grados centígrados a los niveles preindustriales. El calentamiento global se está acercando al límite inferior del incremento de las temperaturas según el Acuerdo de París. Desde los años 80, cada decenio ha sido más cálido que el anterior y se espera que así continúe. El incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero son la causa principal del calentamiento global a largo plazo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Soy Luis Arbeláez Quintero de la Red Hispana. El insomnio es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Las siguientes prácticas te ayudarán a combatir el insomnio. La realización de actividad física de manera regular te ayudarán a dormir más profundo. A todos nos gustan las siestas, pero en este caso es mejor evitarlas. Después de las 6 de la tarde, restringe el consumo de bebidas estimulantes y o comidas abundantes antes de acostarte. Haz de tu dormitorio un lugar cómodo y placentero. Crea una rutina diaria que te relaje antes de dormir, como un baño tibio, leer o escuchar música suave. Recuerda, despertarse en varias ocasiones durante la noche o despertarse muy temprano sin estar descansado son síntomas del insomnio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Y ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por su presencia. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen porque aquí siempre les traemos información útil sobre sus casos de inmigración y respuestas a todas sus preguntas con el abogado Rafael Borras. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden, si nos llaman y no nos encuentran en vivo, déjenos su pregunta como lo han hecho muchas de ustedes y muchos de ustedes, y estamos leyendo sus preguntas al aire, absolutamente gratuitas las respuestas y, por supuesto, en estricto orden de llegada. Y me da mucho gusto, Rafael, que continuemos. Si gustas compartir tu número telefónico.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros aquí a la oficina al 210-996-5838. Con mucho cariño la atenderemos.
Perfecto. Y nos vamos a la pregunta de nuestro amigo Agustín desde Nueva York.
Estoy llamando que tengo una pregunta acerca de una hija que tengo. Bueno, ella tiene el TPS, pero quisiera saber si mi hija, al someter papeles para residencia, tendría que salir del país, porque ella ya salió y entró con permiso. Y ella desde 2001 ya está pagando sus impuestos y tiene dos hijos que son ciudadanos. Gracias.
Muy interesante la pregunta y muy buena, porque esto le está pasando a muchas personas con el TPS, porque existen decisiones de diferentes cortes, dependiendo del circuito donde viva la persona, donde esa entrada que tuvo la persona documentada no le sirve y como quiera tiene que salir. Ahora, hay que ver dos detalles importantes. ¿Cómo sería que la persona estaría solicitando su residencia? ¿Quién la va a pedir? Y segundo, ¿en dónde reside? Así que existe la posibilidad de que no tenga que salir, pero hay que evaluar quién la estaría pidiendo, si está pidiendo un residente, un ciudadano, si es su esposo, si es un hijo. Así es que nos puede llamar aquí a la oficina y podemos revisar su caso, pero me da gusto que tenga posibilidades y veo que sí tiene alternativas en el caso. Así es que mucha suerte.
Muchas gracias a nuestro amigo Agustín y saludos a los amigos y amigas allá en Nueva York. Por supuesto, también aprovecho para darle un saludo, fuerte saludo a todas nuestras emisoras afiliadas. Nos encanta que retransmitan tanto en radio como en televisión. Y ahora alternamos, Rafael, porque también nos han llegado preguntas por redes sociales. Vamos a leer la pregunta de nuestro amigo Omar. Dice lo siguiente: su hija está en el Army, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tiene 19 años. Él, el papá, Omar, está en México desde hace 13 años. ¿Podría la hija arreglarle desde ahorita o tiene que esperar a que ella cumpla los 21 años?
No, si la hija va a peticionar, tiene que esperar hasta que tenga los 21 años. Ahora, si yo creo que la pregunta de él viene a raíz de la confusión con en qué momento se puede pedir el parole in place. Si estuviera aquí en Estados Unidos, puede pedir el parole in place, que es para que no tenga que salir afuera a su entrevista si usted tiene un hijo militar. Pero para hacer la petición de hijo ciudadano a sus padres fuera del país, tiene que tener 21 años.
Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Patty Pavón, nuestra amiga Patty, gran amiga del programa. Abogado, dice, ¿qué puede hacer una persona que necesita utilizar su pasaporte, pero el pasaporte lo tiene el ICE?
Esto pasa con frecuencia. ¿Qué pasa, José? Cuando las personas entran a los Estados Unidos, son intervenidos por inmigración, inmigración te quita tus identificaciones, tus documentos. Entonces, ¿qué pasa? El pasaporte, mucha gente entra con su pasaporte y lo pierden, pero tal vez lo necesitan para hacer cualquier trámite de vida, para hacer alguna cuenta de banco, para lo que sea que usted necesite su pasaporte. ¿Qué pasa? Usualmente, ahí es lo que te va a decir, es no, usted tiene que esperar a que termine su proceso en inmigración para nosotros decidir si le vamos a devolver su pasaporte. Pero hay alternativas. La alternativa es la siguiente: usted tiene que hablar con un abogado, porque usualmente y lamentablemente ellos no les gusta contestar otro tipo de llamadas. Pero si su abogado le hace una petición formal, usted le puede pedir prestado su propio pasaporte para llevar a cabo la transacción o el negocio o la gestión administrativa que sea que usted necesite ese pasaporte, y se lo van a prestar específicamente para ese propósito y le van a pedir que se lo devuelva. En ocasiones le darán solamente la copia. Así es que tiene que evaluar la situación de para qué lo quiere y qué trámite necesita hacer, y que su abogado pueda negociar con ICE para que le presten su propio pasaporte.
Perfecto. Y una pregunta similar, porque yo creo que esto le ha pasado a muchas personas. ¿Qué pasa si pierdes tu pasaporte de Estados Unidos? ¿Cuál es el proceso? ¿Tienes que reportarlo a la policía? ¿Tienes que ir con la autoridad migratoria? ¿Cuál es el proceso?
Si se trata del pasaporte de los Estados Unidos, usted lo puede reportar perdido y puede hacer el trámite online, pero le van a pedir un número de querella. Usted tiene que reportarlo, hacer una querella en la policía. Y con esa querella en la policía, eso lo hacen, José, para que las personas no estén vendiendo su pasaporte, prestando su pasaporte. Ah, ya. A otras personas. Así es que sí, tiene que hacer un reporte en la policía, pero la gestión para pedir el pasaporte nuevo, el reemplazo, lo puede hacer online.
Perfecto, muchas gracias. Y ahora nos vamos hasta Los Ángeles con nuestra amiga Francisca. Adelante.
Buenas noches. Mi nombre es Francisca López y estoy haciendo una pregunta porque mi hijo, uno de mis hijos entró en 1998, y desde entonces yo le, como venía de Honduras, y agarramos el TPS para él. ¿Desde cuándo lo tiene? Pues lo agarraron cuando venía cruzando, lo agarraron la migración y lo pasaron para a Georgia, Atlanta, yo creo. Y una tía que tenía aquí, él, residente, ella lo pidió y se lo adoptó. Entonces él se quedó de este lado y le agarré el permiso. Y luego, pero nunca supimos cómo estuvo en los trámites, pero según que él tenía una deportación, salió en el... ahora que él quiere arreglar papeles, dice que tiene una deportación. Quiero que por favor me contestaras la pregunta, ¿qué podemos hacer para él? Él no ha tenido ningún delito, gracias a Dios, él ha trabajado todo el tiempo, estudió, se graduó y está trabajando. Por favor, ¿me puede contestar la pregunta y por la televisión? Porque yo lo estoy viendo ahorita. Gracias, pase buenas noches.
Claro que sí, saludos a los que nos ven por televisión. Mire, va a tener que pedir el récord. Hay muchos incidentes aquí que no están claros. Si tuvo el TPS o si luego lo perdió, no estuve muy claro con esa premisa, pero lo ideal sería pedir el récord a todas las agencias de inmigración, ya que sé que estuvo un tiempo detenido, si lo pasaron a Georgia, si tuvo el TPS. Así es que vamos a pedir el récord a todas las agencias que tienen que ver algo con inmigración. Vamos a ver si en efecto tiene una deportación, si necesita algún tipo de perdón o si tiene alguna alternativa para poder arreglar sus documentos aquí en los Estados Unidos.
Claro, muchas gracias por esa pregunta. De verdad que nos llama mucho la atención porque sí hemos estado recibiendo muchas preguntas efectivamente de la televisión, Rafael. Y cuando dicen buenas noches, parece que nos transmiten en la noche nuestros amigos de nuestra visión. Así que nos da mucho gusto que nos vean. Ya lo importante es que nos vean. Puede ser en redes sociales, puede ser en el aplicativo móvil, Rafael, de la Red Hispana, que pueden descargar de su teléfono celular. Puede ser a través de su teléfono. Muchos de nuestros hermanos latinos y latinas suelen comunicarse a través de los teléfonos. Así que por donde sea es sumamente importante y nos da mucho gusto que nos estén viendo aquí en la Red Hispana, Rafael. Y tenemos otra pregunta. Ahora bien, nos vamos hasta New York. Regresamos a Nueva York con nuestro amigo Mario.
Ok, mi nombre es Mario Peralta. Quería hacer una pregunta. Mi papá pidió a mi hermano que se fue para México. Resulta de que después tardaron 10 años y después mi papá murió y se metió una abogada. Entonces la abogada dijo que no se podía arreglar porque ya había muerto mi papá. Entonces después pues que teníamos, pues sí, que el caso no se podía hacer nada. Entonces ahora que somos cuatro hermanos ciudadanos, sería más fácil reclamarlo como no sé, a alguno de los hermanos ciudadanos, saldría rápido, porque eso es, ese expediente está en inmigración, es del 90. Entonces, ¿qué solución nos daría? Ok, mi nombre es Mario Peralta.
Sí, mira, hay que revisar el caso porque hay varias cosas que me llaman la atención. La alternativa que el mismo señor propone es probablemente la mejor, ¿verdad? Que sí lo pida el hermano. Pero hay que investigar el caso y yo creo que necesitaríamos pedir el récord, pero hay que empezarlo desde cero. Según los datos que pude capturar de la información que nos dio el amigo, sería empezar un caso desde nuevo, ¿verdad? Un caso desde cero, como decimos, y sí, a través del hermano.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Estamos en Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. ¿Gustas dar tu número telefónico, Rafael?
Claro que sí, José. Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto. Y ahora vamos a una pregunta de redes sociales, Rafael, nuestra amiga Mayu. Quiero preguntarle sobre la visa HB2, ¿de qué se trata y cuáles son los requisitos?
Mira, la visa HB2 es una visa muy, muy importante porque se trata de un empleador, ¿verdad?, que le estará ofreciendo un trabajo temporal aquí en los Estados Unidos. Es para un trabajo no especializado y es para un trabajo temporal aquí en los Estados Unidos. Los requisitos son los siguientes: usted necesita una oferta de empleo y... Pero el más importante, más allá de eso, es que el empleador se certifique para poder hacer la petición a favor de usted. Así es que lo ideal sería usted poder sentarse con la persona que pueda estar peticionándolo y que le diga, mira, no, el empleador me quiere ayudar para hacer la petición. Él tiene que llevar a cabo un proceso de certificación con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Si esa persona quiere hacerle la petición, hay que verificar sus calificaciones. También ver su récord, si usted ha tenido entradas y salidas en los Estados Unidos, si usted ha violentado alguna vez alguna ley de inmigración. Así es que es una visa muy buena. Sabemos que prometieron añadir en 20,000, ¿verdad?, las visas H2B, que son buenas. Sabemos que hay necesidad de fuerza laboral aquí en los Estados Unidos, así que sí, lo deberían evaluar, pero asegúrese de que el empleador esté llevando a cabo la certificación.
Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta ahora de nuestra amiga Lourdes, desde Santa Rosa, California. Dice lo siguiente: su hija está en el programa DACA, inició un permiso de salida y se lo dieron, pero en ese tiempo inició el gobierno del presidente anterior, ya sabemos quién, uno de la peluca amarilla, ¿no? Sí. Y nos dio miedo que saliera del país y no la dejaran entrar. Muy razonable temor. ¿Es posible que vuelva a solicitar el parole?
Sí, el advance parole, que es el permiso que se solicita para aquellos beneficiarios de DACA, sí está disponible. Y si tiene la razón para salir y se lo aprueban, deberían aprovecharlo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia a la hora de que la persona tenga una petición. Así que sí lo puede pedir nuevamente, contestándole directamente, pero también mi motivación a que lo haga. ¿Okay? Sí lo puede hacer, pero por favor, trate de hacerlo.
Bueno, muy bien. Ahora nos vamos hasta San Diego, California, con nuestro amigo Eusebio. Adelante.
Buen día. Mi nombre es Eusebio Pérez. Yo quiero traer a mi esposa y al hijo de mi esposa, pero me dice que mis tasas tienen que ser lo suficiente para poderlo respaldar. ¿Cuánto es el mínimo que uno debe tener en ganancia para poderlo traer? Eso es todo. Muchas gracias.
Sí, cuando una persona está haciendo una petición familiar, tiene que demostrarle a inmigración que puede mantener económicamente a la persona que está peticionando. Va a depender del núcleo familiar, José. Va a depender de cuántas personas viven con él, del núcleo familiar, para que inmigración, para ver dónde cae en la tablita de ingresos que se requieren para poder peticionar a una persona. Vamos a decir que en el caso de él fuera solamente él, su esposa y el hijo que está peticionando, debería poder haber reportado en sus impuestos más allá de los $30,000. Así es que va a depender mucho del núcleo familiar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Spokane, en el estado de Washington, con nuestro amigo Abel.
Sí, mire, nada más, mi pregunta era, mi hija acaba de cumplir 21 años, mi récord está limpio, impecable, y quería saber si ella me puede arreglar mis papeles o no.
En teoría sí, ¿verdad? Y digo en teoría porque hay unos factores que debemos evaluar. Un hijo mayor de 21 años tiene la capacidad para pedir a su padre ahora. Si el padre está aquí en los Estados Unidos y entró con documentos, entró con permiso, entró con visa, pues esa persona podría hacer el ajuste de estatus aquí, obtener su residencia aquí en los Estados Unidos. Ahora, si no entró, va a tener que presentar un perdón por esa por lo que se llama el Unlawful Presence Waiver, que si se traduce literalmente, perdón por su presencia ilegal. Pero eso lo puede hacer solamente a través de su esposo o esposa o de un padre que sea ciudadano o residente. Así es que va a depender mucho de cómo entró el amigo. Si entró con documentos, no debe tener ningún problema.
Es por eso que les pedimos, amigas y amigos, que cuando nos hagan sus preguntas a través de redes sociales o con una llamada pregrabada por teléfono, nos pongan esos elementos, por favor, su nacionalidad y fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron. Esa hace toda la diferencia si entraron con documentos o inspeccionados a entrar sin documentos migratorios. Y ahora nos vamos hasta Fresno, California.
Adelante. Mire, yo apliqué el año pasado en abril para agarrar mi nueva residencia y no me mandaron papel para las huellas. Quiero saber por qué motivo, ya va a ser un año y no me ha llegado mi residencia. Muchas gracias.
Hay que verificar si le llegó el recibo. Si no ha llegado ni el recibo ni las huellas, hay que verificar. Hay que pedir información sobre su caso. Pero le recordamos a nuestra gente, con las nuevas órdenes e instrucciones de USCIS ahora, usted va a obtener una extensión a partir del momento del vencimiento de su tarjeta actual cuando usted está solicitando el reemplazo o la renovación. Así es que si no le ha llegado, si ha pasado un año y ni siquiera le ha llegado el recibo, hay que corroborar que definitivamente Inmigración haya recibido esa solicitud.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos hasta Miami con Diego. Adelante, Diego.
Hola, buenos días. Mi nombre es Diego. Yo soy un residente permanente que llegué hace 4 años y estoy garantizado por medio de mi hermano. Él es ciudadano americano ya por más de 15 años. Entonces, mi pregunta básica es que yo también tengo una hermana que vive en mi país y también está haciendo su residencia. Pero lo único que a ella le falta es otro garante, un garante. Y mi pregunta básica es si es que yo le puedo servir a ella de garante para que pueda entrar. Porque según he escuchado, como yo aún no soy ciudadano y como permanezco aún bajo la tutela de mi hermano, entonces mi pregunta es esa, si es que yo la puedo servir a ella de garante. Muchas gracias.
Sí, ese lo que llamamos el patrocinador. Él sí le puede servir a ella de patrocinador, el hermano, aunque no sea ciudadano todavía.
Perfecto, muy bien. Ahora nos vamos hasta Honolulu.
Llegamos lejos.
Vamos a responder esta pregunta de Honolulu, Honolulu, Hawái, de parte de nuestro amigo Noel.
Mi nombre es Noel Bravo Crespo y yo estoy en supervisión con Inmigración. Yo fui a Inmigración el día de ayer, que fue el día 7 de febrero, y me dijeron que tengo que regresar el 2 de mayo para reportarme con Inmigración de nuevo, pero me dijeron que tengo que llevar mi boleto donde muestra que yo me tengo que regresar para México. Metí la aplicación, la I-249, pero me la denegaron. Y quiero pelear el caso porque tengo un niño de 12 años que tiene problemas con el corazón. Tengo la custodia completa del niño. El niño ha vivido conmigo toda su vida. No sé si me puedan ayudar con este problema. Ya,
breve respuesta, Rafael. Tenemos poco tiempo.
Sí lo podemos ayudar. Nos debe llamar a la oficina porque el caso es complejo.
Ahorita repetimos el teléfono. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Soy el Dr. Ilan Shapiro para desearles un feliz y saludable día de San Valentín y para compartir con todos mi definición del amor. Para mí, el amor es hacer todo lo posible para proteger a mis seres queridos. Es cuidarlos de mis hijos, igual que me cuidaron mis padres. Mi consejo en este día tan especial es que continúen protegiéndolos con la vacuna contra el COVID, si no están vacunados. Si ya no están, que se pongan la dosis de refuerzo. Con toda confianza, las vacunas son seguras y eficaces, e incluso contra las nuevas variantes. y ayudan a prevenir que no se enfermemos gravemente o acabemos hospitalizados por el COVID-19. Compartan amor y salud hoy. Recuerden, juntos sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Oye, pues qué bien que nos están llamando ya desde Honolulu, Hawái, Rafael, hombre, de verdad, ¿eh? Nunca pensé que llegáramos tan lejos con este programa.
Llegamos a Hawái.
Ya cuando llegamos a Hawái, ya el resto te olvidas, ya sabes que estamos del otro lado. Vamos a una llamada de pregrabada de Arturo, que nos llama desde Los Ángeles.
Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Saucedo. Y tengo una pregunta para ustedes. Yo estoy casado con mi mujer en la Ciudad de México. Yo radico en Los Ángeles. Tengo 67 años. Y necesito saber qué procedimientos se deben llevar a cabo o qué trámites para poder inmigrar a mi esposa que vive en la Ciudad de México. Ella actualmente cuenta con un pasaporte, no tiene visa, pero yo quisiera reclamarla para estar conmigo. Entonces, yo quisiera saber qué procedimientos o trámites se deben llevar a cabo para poder tramitar y poder tenerla conmigo.
Claro que sí, mira, tienes que hacer el proceso consular, tienes que hacer primero una petición, lo que se llama la petición familiar a un familiar inmediato, que sería en este caso su esposa. Me dicen que están casados legalmente, aunque haya sido casado en México, eso es igual, eso funciona, eso sirve acá. Así es que tienes que presentar la petición familiar y luego hacer lo que se llama el proceso consular. Se llevan a cabo ciertas solicitudes y se solicita la entrevista, se espera por la entrevista en el consulado de su país. Así es que mucho éxito con esa petición.
Pues gracias a nuestro amigo Arturo, de verdad. Oye, muy buenas preguntas, muy variadas. De verdad que esta idea de que estemos recibiendo preguntas de todos lados me encanta porque son muy, muy variadas. Les recordamos, amigas y amigos, que el número para sus llamadas es el 1-800-248-3232. Si nos llama y el programa no está en vivo porque se transmite en varios horarios, en varios días a lo largo de la semana, en varias ciudades, nos puede dejar pregrabada su pregunta y en estricto orden de llegada las vamos a pasar al aire. Dicho lo cual, Rafael, parece que nos queda tiempo para la famosa sección donde brillas todas las semanas, que es la sección de responda a las preguntas del examen de ciudadanía, porque ya saben que nos encanta aquí, nosotros nuestro himno, que las personas que son residentes legales permanentes elegibles se vuelvan ciudadanos, se naturalicen. Así que te voy a hacer tres rapiditas, porque sí, no nos queda mucho tiempo en el programa. La pregunta número 15 del examen, son las preguntas reales, ¿eh? La pregunta 15, ¿quién está a cargo de la rama ejecutiva?
La rama ejecutiva es el presidente. El presidente de los Estados Unidos es quien está a cargo de la rama ejecutiva.
Hay tres ramas, esta pregunta no viene, pero hay tres ramas. La ejecutiva, que es el presidente, la judicial, que son las cortes, los tribunales, y la rama legislativa, que es el Congreso de los Estados Unidos. La pregunta 16, esta sí es pregunta del examen. ¿Quién hace las leyes federales?
La rama legislativa, José, el Congreso de los Estados Unidos, ¿quién está a cargo de hacer las leyes aquí en los Estados Unidos?
Pregunta número 17, ¿cuáles son las dos partes del Congreso de Estados Unidos?
Mira, hay dos cámaras importantes, está el Senado y la Cámara de Representantes. Esas son las dos partes de la que okay, componen el Congreso.
¿Y cuántos senadores hay?
400, no, senadores 100, dos por estado.
Ay, Rafael, casi.
285 congresistas. Por poco.
Son 100 senadores porque son dos estados. Y son 435. Son dos senadores por estado. Y los representantes son proporcionales al tamaño de la población. Por eso cambia dependiendo de cada año. 435, si no hay problemas ahí de cambios y de lo que fuera. Pero bueno, pasaste como siempre con luces y estrellas, mi querido Rafael, lo cual nos da pie a que por favor compartas nuevamente tu número telefónico.
Claro que sí, gracias por tan buenas preguntas esta semana. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Bueno, y a nosotros nos da muchísimo gusto. Recuerden, las líneas están abiertas siempre para que nos llamen o nos dejen sus preguntas en el 1-800-248-3232. 248 3232. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook Live, en Bienvenidos a América, con nuestras afiliadas de radio, de televisión, en laredhispana.com, en el aplicativo móvil de La Red Hispana. O sea que no hay excusa ni pretexto para ver este programa y todos los programas de la familia de La Red Hispana. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillet, de los ingenieros de sonido, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano y los espero la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.